Ya tenemos dispuestas a nuestras invitadas habituales en la mesa de orientación laboral. Empezamos saludando a Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes.
Aquí, de viernes, ¿no? Deseando que llegue el fin de semana, ¿o no? ¿O eres de las que luego va a echar de menos estas jornadas tan bonitas que tenemos en el trabajo?
No, porque enseguida viene el lunes.
Entonces, demasiado pronto, ¿verdad?
No te da tiempo a echar de menos. A lo mejor si te fuera, yo qué sé, una semana o dos, dices, ay, cómo he echo de menos. Pero con dos días no te da tiempo a echar de menos nada ni a nadie.
En fin, que sinceridad ante todo. Vamos a saludar también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien también, preparada para el fin de semana. ¿Vais a hacer algo? ¿Dadnos envidia?
Pues mira, no os puedo dar envidia, no, nada especial.
¿Nadie con piscina en casa, por ejemplo?
Bueno, con piscina que está abierta.
Eso.
No, mira, no os voy a dar nada de envidia, cambio de armario, que me ha pillado desprevenida, así que lo estoy temiendo.
Cambio de armario, fantástico plan, qué envidia.
Fantástico.
¿Tú, Mercedes?
Yo, bueno, pues mira, mañana sí, mañana tengo un grupo de batucada y tocamos en el Día del Árbol en Hortaleza, en el barrio de San Lorenzo. Así que si alguien se quiere pasar, pues allí estaremos.
Ah, muy bien, pues entonces tenemos una cita. Andrea, que después de lo del Fondo Flamenco se va mañana de batucada, seguro.
Pues mañana...
No me está haciendo caso.
A las 2 en el barrio de San Lorenzo estamos.
Vale, pues ahí tienen la cita los oyentes de Madrid Trabaja, que se quieran acercar y conocer a Mercedes, que tanto escucharla todos los viernes, pues le van a poner cara, sino que pregunten por ella. Bueno, hoy vamos a hablar de un momento en el que hay personas que prefieren ser prudentes, que prefieren no alzar la voz, digamos, y ser capaces de negociar las condiciones para acceder a un puesto de trabajo. Y yo no sé si por vuestra experiencia, Mercedes, dirías que es fácil en todos los casos el negociar las condiciones. No hablamos solamente de salarios, ¿eh? Muchas veces se pueden negociar horarios, se pueden negociar otro tipo de cuestiones.
No, la verdad es que no siempre es posible. Por las personas que atendemos aquí, si partes al final de una situación de necesidad, que además las opciones que tienes pues son puestos menos cualificados, poco especializados, con muchas personas demandantes, ahí hay poco margen de negociación. Si sumas además que son colectivos con dificultades, pues no sé, inmigrantes mayores de 45, pues se dificulta más.
Yeah.
Sí, el tema de la negociación, ¿no? de condiciones de trabajo, de salario, otro tipo de condiciones, pues va a depender desde mi punto de vista, sobre todo de que sean puestos, digamos, con responsabilidad, ¿no? Puestos especializados, managers, directivos y puestos como muy cualificados y muy especializados en algo que esté demandado y que haya poca oferta de profesionales, ¿no? Ahí ya partes con una ventaja que sí que te facilita, ¿no? El poder negociar una vez que te han contratado, claro.
Ya. ¿Y cómo podemos, Laura, saber hasta qué punto podemos tener esa capacidad o no?
Bueno, pues a ver, hay indicadores. Aparte de lo que, desde luego que, bueno, ha explicado Mercedes muy bien, ¿no? Esos tres aspectos. Si se ponen en contacto con nosotros, luego también influye si estamos en activo o no, si estamos trabajando o no. Efectivamente, hay perfiles de gran cualificación, muy especializados, ya sean de oficios o perfiles directivos, que si están activos y son perfiles difíciles de encontrar y les demandan o se ponen en contacto con ellos, pues eso ya es un indicador que están en disposición de pedir, ¿no? De pedir requisitos y de negociar, no solo salarios, sino otros aspectos. Y luego, si accedemos a cualquier proceso de selección desde el desempleo, si avanzamos en el proceso, independientemente un poco de todo lo que estamos explicando, y vemos interés por parte de la empresa, pues estaremos en disposición también de negociar determinados aspectos. Siempre nos basamos o tendemos a pensar en la parte económica, que quizás sea lo más complicado, pero hay ocasiones, y he tenido experiencia con usuarios, que han podido, sobre todo, bueno, pues ahora el tema del trabajo híbrido, el trabajo en casa o en la oficina, pues han podido negociar este tipo de horarios, incluso ajuste de, nada, una hora, dos horas, salir antes. Entonces, bueno, depende también un poco de la flexibilidad de la empresa, pero en esos casos, bueno, puede ser viable, aunque es verdad que no siempre se da el caso. Y sobre todo sí que tener información sobre realmente lo que legalmente nos tienen que pagar, por supuesto, además de la negociación.
Yo creo que también depende un poco del tamaño de la empresa, ¿no, Mercedes? Porque quizá en una empresa grande con un convenio propio es más difícil, por ejemplo, negociar el tema del salario, pero a lo mejor lo que comentaba Laura de negociar la parte que vas a teletrabajar y la parte que vas a trabajar presencialmente es más fácil siempre que la profesión, lógicamente, lo permita.
Sí, sí. Además, muchas veces, por ejemplo, con el tema que habláis mucho de startups, ¿no?
Sí.
Empresas pequeñas que empiezan y que, bueno, que tampoco te pueden ofrecer mucho porque están empezando, o también empresas, negocios familiares que son muy chiquititos. Ahí el tema del salario, pues probablemente sea más difícil de negociar. Vamos, probablemente es que ni puedas hacerlo, ¿no? Pero sí eso, pues otros temas como poder, incluso si es un tema de dinero, unirlo a beneficios, tener una parte variable, o el tema del teletrabajo, tener un horario flexible de entrada, de salida, o bueno, no sé, el transporte muchas veces, ¿no? Que te puedan pagar el transporte. Luego hay otra serie de cosas que con la otra parte podrías llegar a hablar y podrías llegar a negociar. Obviamente, cuando las empresas son más grandes, todo es mucho más cerrado, pero claro, es que depende de si es una empresa muchas veces internacional o grandes empresas, seguramente los puestos directivos sí que tengan posibilidad de negociar mucho más allá del salario, beneficios o, no sé, los bonus, bonificaciones, o no sé, acciones de la empresa, incluso las más grandes, ¿no?
Las stock options, aquellas que se volvieron tan famosas, ¿no? En su momento.
Pero en empresas pequeñas, bueno, pues se pueden negociar otras cosas.
Uh-huh. Laura, de todas formas, estábamos hablando de puestos directivos, estamos hablando de puestos de difícil cobertura, pero ahora mismo es que puestos de difícil cobertura son los camareros, los cocineros, los pescaderos, los charcuteros, en fin, puestos que no sé si debido a eso ahí podríamos tener una opción de negociar.
Sí, ¿por qué no? Estamos hablando de perfiles directivos, pero dentro de esa especialización que hemos mencionado y que también ha mencionado Mercedes, están los perfiles de oficios especializados. Por ejemplo, en construcción, los que manejan la grúa torre, es un perfil muy especializado que es difícil de encontrar. Por lo tanto, bueno, todos los que has mencionado tú y otros muchos, esos puestos de difícil cobertura en los que cuesta mucho trabajo encontrar profesionales, pues dependiendo de todo lo que estamos hablando, en un momento dado quizás en mayor o menor medida se puede negociar o salario u otro tipo de condiciones laborales. Entonces, claro que sí, no nos centremos solamente en los perfiles de gran cualificación, de responsabilidad, perfiles directivos. Estamos viendo que hay mucha necesidad, ¿no?, y demanda en el mercado de perfiles de oficios especializados en los que hay bastante falta de profesionales. Y siempre nos centramos en la orientación laboral, en la especialización, la importancia de la especialización, o sea que, ¿por qué no? Cada situación es un mundo, de todas formas, cada perfil, cada empresa, características de incluso la persona que te hace la entrevista, y todo hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de este asunto con alguien que seguramente se ha encontrado en la otra parte, en la parte en la que debe ver si hay posibilidades de negociación o no, que es Jesús Torres, presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
Encantado también de tenerte nuevamente, porque lo primero que te quiero preguntar, yo tengo la sensación, y no sé si desde el punto de vista de los responsables de recursos humanos me lo podéis confirmar o no, que en general los españoles somos poco dados, en comparación, por ejemplo, a los anglosajones, a esto de negociar las condiciones. Es decir, que muchas veces lo damos por bueno lo que nos ofrecen.
Pues desde mi punto de vista tienes toda la razón. No solo los anglosajones, incluso países, yo gestiono Latinoamérica, en Latinoamérica en posiciones, digamos, ya a partir de middle management, de mandos intermedios, ya te negocian, ¿eh? O sea, los españoles, en cambio, yo creo que estamos en un mercado donde las tasas de desempleo y las dificultades de acceso a determinadas posiciones nos coarta un poquito a la hora de intentar negociar condiciones en el momento de la oferta.
Ya.
Eso sí que es verdad.
Y de todas formas, ¿la negociación solamente, digamos, es factible cuando optas a un precio, a una posición eso de mediana responsabilidad o de alta responsabilidad dentro de la empresa, o también en otras posiciones, como estábamos hablando con nuestras orientadoras laborales?
Pues mira, no puedo más que coincidir con casi todo o con todo lo que han dicho. O sea, desde el punto de vista del director de recursos humanos hay determinadas posiciones, sobre todo las de menor cualificación y sobre todo las que están incluidas en un convenio colectivo, donde además incluso normativamente atendemos a un tema de igualdad salarial y igualdad de condiciones. Las condiciones de trabajo vienen establecidas en los convenios colectivos. Cuando una persona entra o intenta acceder a una posición que está inmersa o incluida dentro de lo que son las categorías profesionales de un convenio, es bastante difícil que desde recursos humanos aceptemos el que se nos negocie algo, porque para eso está el convenio, está establecido, está negociado y son las condiciones que hay. En cambio, cuando vamos a posiciones mucho más especializadas, y no solo las que habéis dicho, sino posiciones tipo marketing, por ejemplo, toda la parte digital, toda la parte de transformación, ciberseguridad, son posiciones que, por la escasez de profesionales que hay, sí que nos tenemos que abrir más a la negociación, ¿vale? Sobre todo cuando has hecho un proceso donde has visto varios candidatos y al final quieres decantarte por uno porque es el que te ha gustado, y eso el candidato lo sabe. Entonces se encuentra en cierta posición de fortaleza para intentar negociar algunas condiciones. Uh-huh. Con todo, si te digo, nunca vamos al mercado sin saber qué condiciones ofrecemos. Es decir, cuando hemos decidido que vamos a pagar tanto por un puesto, es porque hemos hecho un estudio de lo que se paga en el mercado, de la competitividad salarial y de lo que internamente tenemos dentro de la compañía, porque es una cosa muy importante, que es no romper la equidad interna en condiciones y en salarios de los empleados y directivos de la compañía. Es bastante importante tener ese criterio de equidad y no romperlo, aunque tu candidato pues te exija determinadas condiciones. Entonces sí, ahí es donde empieza la negociación, y son negociaciones a veces bastante duras.
Digamos que cuando os enfrentáis y conocéis en el mercado, digamos que tenéis una horquilla, ¿no?, sobre la que poder negociar.
Correcto, correcto. Siempre nosotros tenemos, acudimos a nuestros estudios de salariales que hacen empresas especializadas, que nos dicen en cada sector y en cada posición cuánto está pagando el mercado, y hay unas horquillas de condiciones que no solamente son las salariales, como decía antes Mercedes y también Laura. Estos estudios ya te dan incluso los beneficios sociales, los porcentajes de variables, etcétera, etcétera. O sea, tenemos bastante información cuando vamos a buscar un candidato, y cuando llega la hora de momento de hacer la oferta, está bastante tasado y bastante bien establecido.
Uh-huh. Y luego, claro, es que digamos que todos tenemos claro que en ámbitos como la ciberseguridad o el marketing, incluso los puestos directivos, es fácil negociar, pero estábamos hablando de profesionales de oficios que ahora mismo faltan en el mercado, ¿no? Y muchas empresas nos lo corroboran. En ese caso, no sé si es fácil, porque, por ejemplo, el caso de un camarero. Claro, al final los bares tienen, o los restaurantes tienen, el beneficio o los ingresos que tienen, ¿no? Con lo cual no sé si es fácil, a pesar de la escasez, el plantearte una negociación.
Sí, bueno, efectivamente, y también coincido con el tamaño de la empresa. Al final, pues, un restaurante, un bar, suele ser un negocio pues familiar, individual, de una sola persona, pequeño, y efectivamente ya están tasados en 110.000 las posiciones que hoy no podemos cubrir, a pesar de la tasa de desempleo que tenemos. Y ahí pues estamos empezando a ver una cierta tendencia a admitir cierto margen de negociación, teniendo en cuenta que son posiciones que también están reguladas por convenios, pero al final siempre hay alguna forma de negociar las condiciones. Y fíjate, una de las cosas que más están demandando estas posiciones, más que salario, es el tema de conciliación de la vida familiar. Es decir, el sector de la hostelería, que es donde mi empresa más se desarrolla, valoran ya casi mucho más el poder tener cierta capacidad de conciliación de la vida familiar, que es muy duro en la hostelería, porque trabajas cuando los demás estamos descansando y trabajar los sábados y los domingos. Esa cierta conciliación está obligando pues a acudir, por ejemplo, a contratos a tiempo parcial para poder tener plantilla rotatoria y con turnos y permitir esa conciliación. Y eso es casi más valorado y demandado y muchas veces exigido en una negociación para incorporarse por el personal al que se está queriendo contratar.
¿Qué otras cuestiones, ya que lo planteas, además del salario, crees que en general los trabajadores podríamos negociar?
Pues mira, ahora después de la pandemia, yo lo que me estoy encontrando, sobre todo en las posiciones, como decíamos antes, que se pueden negociar, tipo pues marketing digital o ciberseguridad o tal, están demandando esto, ¿no? La capacidad de tener un trabajo híbrido, de organizarse su jornada de trabajo cada uno como buenamente pueda, trabajar por objetivos y proyectos que le permitan a las personas pues tener muy claro qué es lo que tienen que hacer y ya ellos organizan la vida. Y esa flexibilidad está siendo muy demandada por los trabajadores. Y otro tema también muy importante es la parte de seguridad, de salud, ¿no? De beneficios sociales relacionados con la salud de las personas. Y yo creo que la pandemia ha hecho que todo esto que ya existía, pues ahora esté todavía más encima de la mesa y haya más demanda por parte de los trabajadores a la hora de querer incorporarse, demandar este tipo de beneficios.
Perfecto, pues si te parece vamos a escuchar, no sé si Mercedes tiene alguna pregunta o algún comentario aprovechando la presencia de Jesús Torres.
Hola Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal Mercedes?
Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sí que el tema, por ejemplo, que habéis estado hablando del tema de la hostelería o de los camareros, hace poco salía una noticia, ¿no?, que en las islas era súper complicado encontrar personal de hostelería por lo caro que estaba la vivienda, ¿no? Entonces, no se me ha venido a la cabeza pensar, digo, bueno, pues eso probablemente es algo que se pueda negociar, ¿no?
Correcto.
Una facilidad para las personas que vayan a trabajar a islas de alojamiento o más barato, con bonos, no sé. De alguna manera es algo que, oye, se podría en un principio ir con la mente para negociarlo.
Bueno,
y luego también
Mira, te puedo contar una experiencia que esta semana he conocido del sector hotelero, de restauración, vamos, de hotelería, en hostelería, en la provincia de Huelva, que es una provincia donde toda la zona de costa es una zona muy turística, pero especialmente, digamos que empieza la temporada ahora y suele terminar en septiembre. ¿Qué están haciendo muchos hosteleros? Es ofrecer un trabajo, en vez de a tiempo parcial o fijo discontinuo de una temporada, ofrecer abrir ya el establecimiento durante todo el año, aprovechar estas campañas de inserso y todo lo demás que van cada vez utilizando más la parte del uso de establecimientos turísticos en épocas de fuera de temporada, y es lo que están haciendo es ofrecer un contrato a año completo, es decir, no cierro el establecimiento, y eso le da muchísima seguridad al empleado, y eso es una cosa que se está empezando a demandar por parte de los empleados de hostelería. No me contrate 4 meses, téngame todo el año contratado,
claro.
Asegúreme mi puesto de trabajo, ¿no?
Bueno, incluso redundando en lo que comentaba Mercedes, leía, me parece que en El País, que hay una empresa en una de las Islas Baleares que ofrecía 200 euros a sus empleados por hacer de embajadores, de captadores de talento, o sea que así está la cuestión.
Pues eso también nosotros también lo utilizamos, que es, al final le damos pues un incentivo a la gente que nos trae gente para trabajar. Es decir, si tú nos traes a conocidos tuyos que quieren incorporarse a nuestra compañía y nos lo presentas tú, te damos un incentivo para ello. Y está, funciona bastante bien. La verdad que además, normalmente esto lo hacen los buenos empleados y traen buenos empleados. O sea que es una práctica bastante aconsejable.
O sea que está muy bien. Mercedes, te hemos interrumpido. ¿Querías comentar algo más?
Sí, otra cosilla. Sí que estoy de acuerdo con lo de que los españoles somos poco dados a negociar. Pero sí que no sé si hay alguna diferencia o veis alguna diferencia entre, por ejemplo, los millennials, ¿no?, que sí que son más dados, sobre todo los de ya casi centenias, ¿no?, que son tan digitales, y suelen abandonar, ¿no?, más las empresas en busca de mejores condiciones, si, por ejemplo, hay la posibilidad ahí de estas personas, eso, que se van por mejorar las condiciones, de en su empresa antes de irse, de poder negociar, pues mira, me voy porque me ofrecen flexibilidad, teletrabajo y tal, y antes de irme prefiero negociar contigo. ¿Eso se da o no?
Cada vez más, cada vez más. Tienes toda la razón. Digamos que la gente joven, sobre todo la que viene con preparación en determinadas posiciones en las que quizás nos cuesta más encontrar a empleados con cierta experiencia, ellos saben la fortaleza que tienen en este tipo de cosas. Y yo sí me estoy encontrando en mi compañía chavales muy jóvenes, estoy hablando de empleados de 25, 28, 30 años, que te negocian no tanto el salario como las condiciones de trabajo, lo que te decía antes, ¿no? O sea, la capacidad de ser híbrido, la capacidad de trabajar desde la distancia, la capacidad de ir a la oficina cuando yo quiera, tener mi tiempo libre. Y recuerdo el otro día tuvimos un candidato para un puesto de marketing digital que me decía, no, yo lo que yo quiero es de 1 a 4 de la tarde tener mi tiempo porque yo voy al gimnasio y no quiero andar al gimnasio, yo no quiero saber nada más, eso es lo único que yo estoy demandando. Sí. O sea, es verdad que digamos que la demanda de cosas que nos están pidiendo ahora los empleados es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hace bastante poco tiempo.
Ya, fíjate qué curioso, Laura.
Sí, la verdad que todo es súper interesante y bueno, todo esto que estamos hablando también un poco tiene que ayudar a que la gente no vea el tema de la negociación como un tabú o un imposible, o si, bueno, lo llevas a la práctica eres un descartado directamente, ¿no? Esto creo que también ayuda a un poco mejorar las condiciones laborales, pero claro, sí, mucho cuidado, y en esto Jesús seguro que lo conoce perfectamente, el cómo negociar, ¿no? Creo que en la negociación es importante siempre justificar por qué pedimos
y las formas,
algo,
¿no?
Claro, ¿qué damos a cambio? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué beneficios van a conseguir por contratarme? Y claro, estar en disposición, por lo tanto, de pedir dando algo a cambio, no por encima de la legalidad ni nada, sino ajustándonos a lo que pide. Entonces, creo que el tema de la negociación y los talleres de negociación también serían interesantes de cara a este tema.
Jesús, ¿qué te parece? Las
sí,
formas son importantes, ¿no?
Absolutamente. Yo siempre utilizo una máxima que digo que el indispensable no ha nacido. Es decir, yo tengo un límite como director de recursos humanos y no lo voy a traspasar. Entonces, el candidato, cuando fuerza demasiado la situación, se genera una situación un poquito tensa donde pues puede llegar a romperse la negociación y descartar un candidato pues porque está siendo demasiado exigente. Si ya está siendo exigente en el momento de la incorporación, ¿cuánto va a ser en el momento en el que ya esté trabajando con nosotros? Y nos da una serie de pistas que muchas veces nos retrotraen a decir, oiga, cuidado, que aunque este señor haya sido seleccionado, a lo mejor no es la persona idónea desde el punto de vista de perfil psicológico que queremos incorporar a la compañía. Culturalmente no puede no encajar, ¿no?
Yeah.
Entonces, tienes toda la razón, Laura, yo creo que efectivamente tenemos que tener, el candidato tiene que tener muy clarito cuál es el techo y sobrepasar ese techo muchas veces conlleva pues la frustración de no conseguir el puesto al que se está optando.
Te iba a preguntar, Jesús, que cómo sabemos que hemos llegado a ese punto, a ese techo.
Bueno, en el momento de negociación tú vas a ver, y se nos nota perfectamente a los directores de recursos humanos, que llega un momento en el que la cara se nos tuerce y aquí decimos hasta aquí hemos llegado y punto. O sea, cuando ya has forzado demasiado ya llega un momento en el que tienes que dar un pasito atrás, que
claro,
siempre se puede hacer.
Pero es que cuando llega esa cara ya malo para el candidato. O sea, lo que hay que intentar es que no llegue esa cara, ¿no?
Mira, yo creo que al final tienes que ser capaz de, entre tus contactos profesionales y todo lo demás, saber qué condiciones están teniendo compañeros tuyos de tu profesión en otras empresas, del estilo, más o menos del sector o incluso del tamaño, y entender por dónde se está moviendo el mercado. Esa información de mercado que el candidato tiene más complicado conseguir que nosotros, pero se puede conseguir, porque tú al final has hecho unos estudios, tienes compañeros que están situados en otras empresas y puedes saber más o menos qué está ofreciendo el mercado. Entonces yo creo que eso es un buen termómetro para saber hasta dónde puedo llegar a forzar, ¿vale?
Claro.
Y luego también ver el grado de desesperación que puede tener la empresa por cubrir un puesto, ¿no? Porque hay veces que se nos escapa la de esto, pues llevo 6 meses intentando cubrir la plaza, automáticamente le estás dando al candidato cancha para su
armas,
horquilla de negociación, efectivamente, ¿no?
Claro.
Así que siempre hay pistas en el momento de las conversaciones para saber hasta dónde puedo llegar y dónde ya estoy forzando demasiado la situación.
Perfecto, pues hemos aprendido mucho con Jesús Torres, como siempre que le invitamos al programa, presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. No tengo aquí nota de dónde ejerces ahora de director de Recursos Humanos, pero ya que hemos hablado de tu empresa, pues vamos a mencionarla.
Soy el director de Recursos Global, de Recursos Humanos, corporativo a nivel mundial, de una empresa que se llama Food Delivery Brands, que por este nombre no sabéis lo que el nombre es feísimo, pero las tiendas que gestionamos sí las sabréis, pues son Telepizza y Pizza Hut.
Ah, perfecto, claro que las conocemos perfectamente. Bueno, pues Jesús, lo dicho, un placer como siempre y hasta la próxima.